Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Desde que Leopoldo Mozart vuelve a Salzburgo de su visita a su hijo en Viena, el 25 de abril de 1785, tenemos muy pocos datos de la vida diaria de los Mozart. Pero El rapto del serrallo, la ópera que con tanto éxito se estrenó en Viena 3 años antes, continuó presentándose en provincia. El 26 de mayo se estrenó en Kassel, el 13 de junio en Bratislava, por la compañía operática del conde Ladislaus Erdödy, dirigida por el maestro de capilla Joseph Tschudi, donde la repitieron 5 veces. Durante el verano se presentó en Augsburgo y en Aachen, el 25 de agosto en Nuremberg, en septiembre en Weimar y el 3 de diciembre en Viena con Aloise Lange, la cuñada de Mozart, en el papel de Constanza. Mientras tanto, los anuncios de prensa ofrecían en Viena, en París y en Bratislava más de 30 partituras de obras de Mozart, que incluyan conciertos para piano y orquesta, variaciones para piano solo, cuartetos para cuerdas, casaciones, el rapto del serrallo completa en transcripción para piano o arias sueltas, sinfonías, tríos con piano, etc. De lo cual, indudablemente lo más importante fue la primera edición de los 6 cuartetos para cuerda dedicados a Joseph Haydn, una de las series más importantes de la historia de la música en su género, por parte de la casa editorial Artaria. De esta época hay un par de obras de que no disponemos. La cantata Par la recuperata salute di Ofelia, que es el 477A, con texto de Lorenzo da Ponte y música de Mozart, de Antonio Salieri y de otro compositor con el seudónimo de Cornetti, de la cual no ha llegado hasta nosotros copia de la partitura, ni siquiera del libreto. Y los 2 conjuntos con que Mozart contribuyó a la presentación de la ópera La Villanella Rapita de Francesco Bianchi, que se presentó en el Burgtheater el 28 de noviembre. El cuarteto di Te Almeno, que es el 479, y el trío Mandina Amabile, que es el 480, de los cuales no existe grabación discográfica disponible. La actividad masónica continúa intensa para Mozart en la segunda parte de 1785. Y de toda ella, lo más importante es el estreno en la Logia de la Esperanza Coronada de la música fúnebre masónica en do menor para orquesta, compuesta por un clarinete, un corno di basseto, 2 oboes, 2 trompas, un contrafagot y cuerdas, que es el 477, para la celebración fúnebre en honor de 2 importantes miembros de la masonería: el duque Georg August von Mecklenburg-Strelitz, que había muerto el 6 de noviembre en Hungría, y el conde Franz Esterházy von Galanta, canciller de la corte de Hungría y Transilvania, que había muerto el 7 de noviembre en Viena. La música fúnebre masónica es una obra con un significado importante en el panorama del desarrollo de la música de Mozart, no solo por su tratamiento sinfónico, sino por su profundo sentido psicológico. El grupo orquestal es excepcional, porque la combinación heterodoxa de los vientos para desarrollar un tema litúrgico en el corto espacio de 5 páginas implica una concepción audaz y completamente nueva. Los vientos solos comienzan con un lamento producido por largos suspiros, y las cuerdas de pronto desarrollan un arabesco que se convertirá en un ritmo de marcha. Este ritmo anuncia de una manera muy impresionante la llegada de las 2 procesiones fúnebres, acompañadas por el cantus firmus litúrgico de los oboes y el clarinete. No volveremos a oír unas armonías como las que aparecen aquí hasta las primeras páginas del Requiem o las últimas de la flauta mágica. Su efecto es espectacular, porque disturban y hasta desgarran el noble recogimiento con que había comenzado la obra. Se siente muy claramente que los cortejos fúnebres están allí, ante nosotros, y que eso produce un dolor agudo. Después, uno siente sollozos espaciados, siempre controlados muy dignamente, sin ninguna explosión, y el sentimiento que reina es de una resignación muy pesada, sin ninguna reacción ni debilidad, una clara expresión del alma tan cristiana y tan confiada de Mozart. El ritmo de marcha ya lo habíamos oído en las vísperas del domingo, que es el 321, que Mozart había compuesto a su vuelta de Francia 6 años antes. Pero Mozart nunca había explorado, y menos con esta intensidad, los sentimientos de su alma ante lo inevitable. Las notas sincopadas de los violines acompañan nuevos sollozos, pero mucho más crueles, de los instrumentos de viento. Y el mismo lamento del comienzo se vuelve a oír en la tonalidad principal en menor, para llegar a la coda final, que termina con un acorde en tonalidad mayor, porque Mozart siempre nos deja entrever en los momentos de la más profunda desesperación un rayo de esperanza divina. Estamos ante una de las obras menos oídas y más extraordinarias de la historia de la música. Y para nosotros, interesados en la esencia de un genio, un documento revelador de la grandiosidad del alma de Mozart. Oigamos la música fúnebre masónica en do menor, que es el 477, interpretada por Peter Mag, dirigiendo la orquesta de la Ópera Popular de Viena. Acaban ustedes de escuchar la música fúnebre masónica en do menor, que es el 477, de Wolfgang Amadeus Mozart. La correspondencia entre Mozart y su padre de esta época no ha llegado hasta nosotros. Pero por una carta de Leopoldo a su hija Mariana de comienzos del año siguiente, sabemos que Mozart, en una carta de 28 de diciembre, le había contado que dio 3 conciertos públicos por suscripción con 120 abonados y que para esta ocasión había escrito un nuevo concierto en mi bemol y que el día de su estreno había tenido que repetir el andante. Gracias a esta breve indicación, que se refiere al concierto número 22 en mi bemol mayor para piano y orquesta, compuesta por una flauta, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y cuerdas, que es el 482. Sabemos que el público se había emocionado al oír por primera vez una de las páginas más bellas y más emocionantes de Mozart. El andante central, un movimiento profundo, al mismo tiempo sencillo y complejo, con ecos de una esperanza muy ingenua, una música de una belleza y de una pureza indescriptibles, que interrumpe al alegro inicial, que era una fiesta, como de parque de hadas, llena del sonido de cascadas y del brillo de canciones y de bailes. El andante, a su vez, desemboca con más vida y con más animación, con más fuerza que nunca, al alegro final, el cual es de una locura aturdidora que se interrumpe con un andantino cantabile para sumergirnos por un momento en un sueño poético y luego reemprender el alegro para terminar. El movimiento inicial del que es el 482 se devuelve en algunos aspectos al estilo galante de 10 años antes. Mi bemol mayor, que para Beethoven y otros compositores posteriores era una tonalidad heroica, en el siglo XVIII era una tonalidad popular, pero Mozart ya comenzaba a sentir la calidad imperiosa y declamatoria que tenía esa tonalidad, y la usaba para enmarcar la seguridad y a veces la arrogancia del instrumento solista, que tiene aquí muchos pasajes virtuosos, casi de estilo bravura, sin economizar para nada su generosidad para producir temas. En la introducción no más, uno puede distinguir hasta 7. Hemos venido observando en los conciertos anteriores la mayor y mayor importancia que tienen los vientos. Aquí tienen un papel casi de solistas. Los clarinetes aparecen por primera vez en un concierto para piano, pero lo notable aquí es la sutileza con que logra mezclar el uso de los vientos con los otros instrumentos. El desarrollo del alegro inicial es corto y menos memorable que el pasaje anterior, una secuencia modulante que Schubert debe haber recordado cuando escribió el segundo movimiento de su sinfonía en do mayor. El movimiento lento, un andante en do menor, es sin duda una de las obras más grandes y más emocionantes que compuso Mozart. Su forma es ambigua, un poco como si fuera un grupo continuo de variaciones. La idea inicial se va transformando extraordinariamente a lo largo del movimiento, y el contraste entre tonalidad mayor y tonalidad menor, que será uno de los elementos emocionales más importantes del romanticismo en el siglo siguiente, aquí ya lo usa Mozart muy efectivamente para modular sensaciones íntimas. En la segunda parte del movimiento hay un dueto entre la flauta y el fagot que anticipa la flauta mágica. Interesantes también son los trinos de las cuerdas bajas en sordina y las figuraciones del fagot solo contra la melodía que canta el piano. El símbolo musical de cacería es la llamada de la trompa. Y en el alegro final, uno inmediatamente se acuerda de los conciertos para trompa de Mozart. Pero el tema contrastante del primer episodio es muy diferente. Si Rossini hubiera escrito un concierto para piano, sin dudas le hubiera encantado incluir esta melodía tan ingeniosa y tan picante. Y de pronto, Mozart se acuerda de un procedimiento que había usado en su otro concierto para piano en mi bemol mayor, el número 9, que es el 271, e interrumpe el alegro con un andante cantabile en el espíritu de un minueto arcaico, y se nos sonríe cuando el piano imita el pizzicato de las cuerdas, divertido con el recuerdo de cosas que ya pasaron. El final, después de la cadenza, es uno de los más ingeniosos que escribió Mozart. Se va acercando a la terminación con fórmulas rítmicas características y afirma la tonalidad principal con que tiene que terminar. Pero de pronto hay una parada y el piano nos toca un pedacito del tema de Rossini antes de la cerrada final de la orquesta. A continuación transmitiremos el concierto número 22 en mi bemol mayor, que es el 482, en versión del pianista Alfred Brendel como solista y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Son sus movimientos allegro, andante y el allegro final interrumpido por un andante cantabile. Las cadencias son de Alfred Brendel porque Mozart no las escribió.
Thank you.
Con el concierto número 22 en mi bemol mayor para piano y orquesta, que es el 482 que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la música fúnebre masónica, que es el 477, y en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Alfred Einstein, William Ober, Klaus Roy y Georges Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos la transmisión de la música que Mozart compuso en 1785 para dedicarnos después a 1786, el año de las bodas de Fígaro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.